Hola queridos estudiantes de la vida, hoy vamos a embarcarnos en un viaje absolutamente fascinante que va a hacer que todo lo que creías saber sobre el colesterol se tambalee como un castillo de naipes. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy no solo va a sorprenderlos, sino que literalmente va a cambiar la forma en que ven uno de los temas más malentendidos de la medicina moderna. Imaginen por un momento que durante décadas, décadas enteras, hemos estado persiguiendo al villano equivocado, como en esas películas de misterio donde al final descubres que el mayordomo no era el asesino, sino que era el detective quien había estado manipulando las pistas desde el principio. Eso, mis queridos alumnos, es exactamente lo que ha pasado con el colesterol LDL, lipoproteínas de baja densidad, ese supuesto colesterol malo que nos han enseñado a temer como si fuera el mismísimo demonio. Pero antes de que empiecen a pensar que me he vuelto loco y que voy a decirles que se atiborren de mantequilla y huevos fritos, déjenme explicarles algo fundamental. La ciencia real, la ciencia de verdad, es mucho más compleja, mucho más matizada y, créanme, infinitamente más interesante que los eslóganes simplistas que nos han vendido durante años. Empecemos por el principio, porque para entender esta historia necesitamos conocer a nuestro protagonista. El colesterol, queridos estudiantes, no es un villano. Es, literalmente, uno de los componentes más esenciales para la vida en este planeta. Sin colesterol, ustedes no estarían aquí escuchando esta clase, porque sin colesterol no habría vida tal como la conocemos. Piensen en el colesterol como el cemento molecular de nuestro cuerpo. Es esa grasa imprescindible que forma parte de cada una de nuestras células, manteniendo las membranas celulares con la rigidez y flexibilidad perfectas. Es como el arquitecto maestro que diseña la estructura de cada célula para que funcione de manera óptima. Pero eso no es todo, eso es solo el comienzo de esta fascinante historia. El colesterol es también la materia prima para fabricar hormonas que son absolutamente cruciales para nuestra existencia. Estamos hablando del estrógeno, la testosterona, el cortisol. Sin colesterol no tendríamos estas hormonas, y sin estas hormonas, nuestro cuerpo sería como un automóvil sin combustible. Además, el colesterol es fundamental para la producción de vitamina D, esa vitamina del sol, que es esencial para nuestros huesos, nuestro sistema inmunológico y mucho más. Y como si fuera poco, también es necesario para producir los ácidos biliares que nos permiten digerir las grasas que comemos. Ahora, aquí viene la parte realmente interesante. En nuestro torrente sanguíneo, el colesterol no puede viajar solo porque es una grasa, y las grasas y el agua no se mezclan, como todos sabemos. Entonces, nuestro inteligentísimo cuerpo ha desarrollado un sistema de transporte sofisticadísimo, las lipoproteínas. Estas son como pequeños vehículos moleculares que transportan el colesterol por nuestra sangre. Tenemos dos actores principales en esta obra. El HDL, lipoproteínas de alta densidad, que han bautizado como el colesterol bueno, y el LDL, lipoproteínas de baja densidad, el supuesto colesterol malo. El HDL es como un camión de reciclaje que recoge el colesterol sobrante de los tejidos y lo lleva de vuelta al hígado para su procesamiento. El LDL, por otro lado, es como un camión de reparto que distribuye el colesterol fresco a todas las células que lo necesitan. Pero aquí está el quid de la cuestión, y presten mucha atención porque esto es crucial. ¿Por qué demonios llamamos malo al LDL si está haciendo un trabajo absolutamente esencial? La respuesta, mis queridos estudiantes, nos lleva directamente al corazón de uno de los malentendidos más grandes de la medicina moderna. La etiqueta de malo que le hemos puesto al LDL viene de una observación que, en su contexto original, tenía sentido, pero que luego fue extrapolada de manera irresponsable. Se observó que cuando hay inflamación o daño en las paredes de nuestras arterias, las partículas de LDL pueden depositarse allí y contribuir a formar lo que conocemos como placa arterial. Y claro, si hay placa en las arterias, aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares. Hasta aquí todo lógico. Pero aquí viene lo fascinante, y esto es algo que muy pocos médicos les van a contar. El LDL también cumple funciones absolutamente heroicas en nuestro organismo. Actúa como un verdadero carro de bomberos molecular, uniéndose a toxinas bacterianas peligrosas y neutralizándolas antes de que puedan hacernos daño. Es como tener un sistema de defensa personal circulando por nuestras venas las 24 horas del día. Y aquí viene un dato que los va a dejar con la boca abierta. Los estudios científicos han demostrado que las personas con niveles demasiado bajos de LDL tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones graves. ¿Se dan cuenta de la ironía? Hemos estado tratando de eliminar a nuestro guardaespaldas molecular porque pensábamos que era el enemigo. La historia de cómo el LDL se convirtió en el villano de la película es realmente fascinante y nos enseña mucho sobre cómo la ciencia puede ser malinterpretada cuando se saca de contexto. A mediados del siglo XX, algunos investigadores realizaron estudios en animales de laboratorio donde les daban dietas extremadamente ricas en colesterol. Y digo extremadamente ricas, porque estamos hablando de cantidades que ningún ser humano en su sano juicio consumiría jamás. Era como darle a un ratón el equivalente a comer 50 huevos al día durante meses. ¿Y qué pasó? Pues que estos pobres animales desarrollaron depósitos de colesterol en sus arterias. Los investigadores dijeron, ¡ajá! El colesterol causa problemas arteriales. Pero aquí está el problema. Estaban forzando a estos animales a consumir cantidades absolutamente antinaturales de colesterol, muy por encima de cualquier cosa que un organismo normal encontraría en la naturaleza. Además, también observaron que las personas con un trastorno genético muy raro llamado hipercolesterolemia familiar sufrían infartos a edades muy tempranas. Estas personas tienen una mutación genética que hace que su colesterol circule a niveles estratosféricamente altos desde el momento en que nacen. Es como si su sistema de control de colesterol estuviera completamente roto desde la fábrica. Con estos dos datos, surgió lo que se conoce como la hipótesis lipídica, que básicamente decía: cuanto más colesterol, más placas en las arterias, más problemas cardiovasculares. Y esta hipótesis se simplificó hasta convertirse en el mantra que todos conocemos. El colesterol es malo, hay que bajarlo a toda costa. Pero aquí está el problema fundamental, y esto es algo que quiero que graben a fuego en sus mentes: generalizar los resultados de experimentos con dosis antinaturales de colesterol en animales y los casos de personas con trastornos genéticos extremadamente raros a toda la población humana es como decir que correr es peligroso porque algunos atletas de élite se lesionan. El contexto, queridos estudiantes, el contexto lo es todo en ciencia. Ahora vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más controvertidos y fascinantes de toda esta historia. Durante décadas, las guías médicas han ido bajando progresivamente los objetivos de colesterol LDL. Primero dijeron que tenía que estar por debajo de 100 miligramos por decilitro, luego por debajo de 70, y ahora incluso hablan de 55 para personas de alto riesgo. Es como si estuviéramos en una subasta al revés, donde cada vez se pide menos y menos. Pero aquí viene lo realmente impactante. Un análisis crítico publicado en 2025 revisó meticulosamente todos los ensayos clínicos que supuestamente apoyan estos objetivos ultrabajos de LDL, y la conclusión fue demoledora. La idea de cuanto más bajo, mejor, simplemente no se sostiene cuando examinas los datos con rigor científico. ¿Y por qué no se sostiene? Déjenme explicarles las razones. Y prepárense, porque esto va a cambiar completamente su perspectiva sobre cómo se hace ciencia médica en el mundo real. Primero, tenemos lo que se llama la falacia ecológica, y esto es absolutamente crucial que lo entiendan. Muchos de los estudios que apoyan bajar el colesterol analizan promedios de grupos grandes de personas. Por ejemplo, toman un grupo de 1.000 personas con LDL promedio de 120 y otro grupo de 1.000 personas con LDL promedio de 90 y observan que el segundo grupo tiene menos eventos cardiovasculares. Entonces concluyen, ajá, menos LDL es mejor. Pero aquí está el truco. Y esto es algo que muy pocos médicos entienden realmente. Cuando los investigadores van persona por persona, individuo por individuo, y miran la relación entre el LDL de cada persona específica y su riesgo cardiovascular individual, esa relación prácticamente desaparece. Es como si estuviéramos viendo un espejismo estadístico. Lo que funciona para el promedio del grupo no necesariamente se aplica a cada individuo dentro de ese grupo. Segundo, tenemos el problema de la extrapolación irresponsable. Hay revisiones científicas que toman estudios donde el LDL se redujo a unos 100 miligramos por decilitro y mostraron cierto beneficio. Y luego, sin más datos, sin más evidencia, concluyen alegremente que bajarlo a 70 o incluso a 55 traerá beneficios aún mayores. Es como decir que si caminar 30 minutos al día es bueno para la salud, entonces caminar 6 horas al día debe ser increíblemente mejor. La lógica no funciona así en biología, queridos estudiantes. Tercero, y esto es realmente fascinante, las estatinas, esos medicamentos que se usan para bajar el colesterol, hacen mucho más que simplemente reducir el LDL. Tienen efectos antiinflamatorios, efectos anticoagulantes y una serie de otras acciones en el cuerpo. Entonces, cuando vemos que las estatinas reducen el riesgo cardiovascular, ¿cómo sabemos que es por la reducción del LDL y no por todos estos otros efectos? Es como atribuir el éxito de un equipo de fútbol únicamente al delantero, ignorando completamente al resto del equipo. Y aquí viene la bomba final, el dato que va a hacer que todo encaje. Múltiples investigaciones en adultos mayores han demostrado que la relación entre LDL y mortalidad tiene forma de U. ¿Saben qué significa esto? Significa que tanto los niveles muy altos como los niveles muy bajos de LDL se asocian con mayor mortalidad. Los niveles intermedios, aproximadamente entre 80 y 189 miligramos por decilitro, se correlacionan con la mayor longevidad. Es exactamente como la temperatura corporal. Ni el frío extremo ni el calor extremo son buenos para nosotros. Existe un rango óptimo, un punto dulce, donde nuestro organismo funciona mejor. Y ese punto dulce para el LDL no está en los números ultrabajos que nos han estado vendiendo. Ahora vamos a hablar de algo absolutamente crucial que la mayoría de las discusiones sobre colesterol ignoran completamente: la genética. Porque resulta que no todos somos iguales cuando se trata de cómo nuestro cuerpo maneja el colesterol. Y esta diferencia puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Existe una condición genética llamada hipercolesterolemia familiar, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Las personas con esta condición tienen una mutación en sus genes que hace que su LDL sea estratosféricamente alto desde el momento en que nacen. Estamos hablando de niveles que pueden ser 2, 3, incluso 4 veces más altos de lo normal. Para estas personas, y solo para estas personas, el colesterol alto es realmente peligroso. Los estudios muestran que los portadores no tratados de hipercolesterolemia familiar tienen un riesgo 13 veces mayor de sufrir un infarto. 13 veces. Es una diferencia abismal. Pero aquí está lo crucial. Esta condición afecta aproximadamente a una de cada 200 a 500 personas. Es decir, estamos hablando de una minoría muy pequeña de la población. Sin embargo, las recomendaciones médicas generales se han basado en gran medida en lo que funciona para estas personas con esta condición genética específica. Es como si hubiéramos diseñado todas las normas de tráfico basándonos únicamente en cómo conducen las personas que tienen problemas graves de visión. Claro que para ellas es peligroso conducir a alta velocidad. ¿Pero significa eso que todos deberíamos conducir a 20 km por hora? Para ilustrar esto de manera más clara, imaginen dos conductores circulando a la misma velocidad, digamos 190 km por hora. Uno va por una autopista perfectamente lisa y bien mantenida, mientras que el otro va por un camino lleno de baches, curvas peligrosas y obstáculos. Aunque vayan a la misma velocidad, ¿quién tiene más probabilidades de accidentarse? Obviamente, el que va por el camino en mal estado. Pues bien, en el mundo del colesterol, la genética es el estado de la carretera. Una persona con hipercolesterolemia familiar y LDL de 190 puede tener un riesgo 22 veces mayor de infarto que alguien sin esa mutación genética, pero con el mismo nivel de LDL. La genética marca toda la diferencia. Y aquí viene algo que muy pocos médicos les van a explicar. Para la gran mayoría de las personas, aquellas que no tienen estas mutaciones genéticas raras, tener el colesterol moderadamente elevado puede no ser problemático en absoluto. De hecho, muchas personas con colesterol alto, según los estándares actuales, han vivido décadas sin ningún problema cardiovascular, porque su metabolismo está en equilibrio. Ahora vamos a adentrarnos en un territorio que puede resultar incómodo para algunos, pero que es absolutamente necesario abordar si queremos entender la verdad completa sobre el colesterol. Vamos a hablar de las guías oficiales y de cómo se crean las recomendaciones médicas que luego se convierten en dogma. Si consultan las principales sociedades médicas de Estados Unidos y Europa, verán que todas consideran el LDL elevado como un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. La guía Endotext de 2025 resume esta postura oficial. El colesterol alto se asocia con infartos y bajar el LDL reduce el riesgo. Punto final. ¿En qué basan esta recomendación? En tres pilares principales. Estudios poblacionales que muestran que las poblaciones con colesterol más bajo tienen menos enfermedad coronaria. Ensayos clínicos donde dietas y fármacos que reducen el colesterol disminuyen los infartos. y metaanálisis que sugieren que cada reducción de 39 miligramos por decilitro en LDL se asocia con un descenso del 22% en el riesgo de infarto. Suena convincente, ¿verdad? Pero aquí es donde tenemos que ponernos nuestro sombrero de detectives científicos y examinar estos pilares más de cerca. Los estudios poblacionales, aunque útiles, tienen limitaciones enormes. Son como fotografías que capturan un momento en el tiempo, pero no pueden decirnos qué causa qué. Es cierto que las poblaciones con colesterol más bajo tienden a tener menos enfermedad coronaria, pero también tienden a tener estilos de vida diferentes, mejor acceso a atención médica, menos pobreza, menos estrés crónico. ¿Cómo sabemos qué factor es realmente el responsable de la diferencia? Los ensayos clínicos con medicamentos son más convincentes, pero aquí tenemos el problema que mencioné antes. Las estatinas hacen mucho más que bajar el colesterol. Tienen efectos antiinflamatorios, mejoran la función endotelial, tienen propiedades anticoagulantes. Cuando vemos que reducen el riesgo cardiovascular, es por bajar el LDL o por todos estos otros efectos. Y los metaanálisis, aunque son herramientas poderosas, pueden ser manipulados dependiendo de qué estudios incluyas y cuáles excluyas. Es como hacer un promedio de calificaciones. Si incluyes solo los exámenes fáciles, el promedio será alto, pero eso no significa que el estudiante sea brillante. Pero aquí viene lo realmente interesante. Las mismas guías oficiales reconocen, aunque en letra pequeña, que no hay que bajar el LDL por bajarlo. Admiten que los beneficios son mayores cuando el LDL inicial es alto y se reducen cuando el LDL ya es bajo. En otras palabras, bajar de 200 a 160 puede ser muy útil, pero bajar de 80 a 40 puede no compensar los efectos secundarios. Sin embargo, este matiz crucial se pierde en la traducción cuando llega a la consulta médica. El mensaje que recibe el paciente promedio es simple y aterrador. Su colesterol está alto, tiene que bajarlo o se va a morir. Es un mensaje fácil de vender, fácil de recordar y muy efectivo para vender medicamentos, pero no necesariamente cierto para cada individuo. Ahora vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de toda esta historia. ¿Cómo algunos de los estudios más influyentes sobre colesterol tienen problemas metodológicos tan graves que sus conclusiones deberían tomarse con enormes granos de sal? Quienes defienden que el colesterol, LDL, debe bajarse a toda costa suelen citar estudios históricos y análisis genéticos que, en la superficie, parecen convincentes. Pero cuando examinas estos trabajos con la lupa del rigor científico, aparecen grietas tan grandes que podrías manejar un camión a través de ellas. Empecemos con los estudios observacionales y correlacionales. Muchas de las recomendaciones dietéticas actuales proceden de estudios de cohortes que observan la dieta y la mortalidad en grandes poblaciones durante décadas. Estos trabajos encuentran asociaciones estadísticas, pero aquí está el problema fundamental. Asociación no implica causalidad. Es como observar que las personas que llevan paraguas se mojan más que las que no los llevan y concluir que los paraguas causan la lluvia. Obviamente, la explicación real es que las personas llevan paraguas cuando ya está lloviendo o cuando esperan que llueva, pero si solo miraras las estadísticas sin contexto, podrías llegar a la conclusión errónea de que los paraguas son peligrosos. En el caso del colesterol, estos estudios están plagados de lo que llamamos factores de confusión. Las personas con colesterol alto a menudo tienen otros factores de riesgo. Pueden fumar más, hacer menos ejercicio, tener más estrés, comer más alimentos procesados, tener menos acceso a atención médica de calidad. Cuando vemos que tienen más problemas cardiovasculares, ¿cómo sabemos si es por el colesterol o por todos estos otros factores? Es como tratar de determinar qué hace que un automóvil sea más propenso a accidentarse mirando solo el color de la pintura, ignorando completamente factores como la velocidad, las condiciones de la carretera, la experiencia del conductor, el estado de los frenos y las condiciones climáticas. Luego tenemos los estudios genéticos, que en teoría deberían ser más confiables porque la genética no se ve afectada por el estilo de vida. Estos estudios miran a personas con variaciones genéticas que naturalmente tienen colesterol más alto o más bajo y observan sus resultados cardiovasculares. Algunos de estos estudios han encontrado que las personas con variaciones genéticas que causan LDL más alto tienen más problemas cardiovasculares. Suena convincente, ¿verdad? Pero aquí está el truco. Muchas de estas variaciones genéticas no solo afectan el colesterol, sino también otros aspectos del metabolismo. Es como cambiar una pieza en un motor complejo y luego atribuir cualquier cambio en el rendimiento únicamente a esa pieza, ignorando que esa pieza está conectada a muchas otras. Además, muchos de estos estudios genéticos se enfocan en poblaciones específicas con características genéticas particulares y luego extrapolan los resultados a toda la humanidad. Es como estudiar cómo funciona un tipo específico de automóvil en un tipo específico de carretera y luego aplicar esas conclusiones a todos los automóviles en todas las carreteras del mundo. Pero quizás lo más problemático de todo es cómo se interpretan y se presentan estos estudios. Los investigadores a menudo enfatizan los resultados que apoyan sus hipótesis previas mientras minimizan o ignoran los resultados que las contradicen. Es un sesgo muy humano, pero muy peligroso en ciencia. Por ejemplo, si un estudio muestra que bajar el colesterol reduce los infartos en un 20%, eso suena impresionante. Pero si el riesgo original era de 2 en 1000 personas y ahora es de 1.6 en 1000 personas, estamos hablando de una diferencia absoluta muy pequeña. Sin embargo, el titular será «Reducción del 20% en el riesgo de infarto», en lugar de «Reducción de 0,4 casos por cada 1000 personas». Ahora llegamos a uno de los hallazgos más sorprendentes y controvertidos de la investigación moderna sobre colesterol, un hallazgo que ha hecho que muchos investigadores reconsideren todo lo que creían saber sobre este tema. Múltiples estudios independientes, realizados en diferentes países y con diferentes poblaciones, han llegado a la misma conclusión perturbadora. La relación entre el colesterol LDL y la mortalidad no es lineal. No es cierto que menos siempre sea mejor. En cambio, la relación tiene forma de U. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que tanto los niveles muy altos como los niveles muy bajos de LDL se asocian con mayor riesgo de muerte. Los niveles intermedios, esos que según las guías actuales deberían considerarse demasiado altos, son en realidad los que se correlacionan con la mayor longevidad. Esto es absolutamente revolucionario y las implicaciones son enormes. Estamos hablando de estudios que han seguido a decenas de miles de personas durante décadas y consistentemente encuentran que las personas con LDL entre 80 y 189 miligramos por decilitro viven más tiempo que aquellas con niveles más bajos o más altos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser que tener el colesterol demasiado bajo sea peligroso? La respuesta nos lleva de vuelta a algo que mencioné al principio. El LDL no es solo un villano que obstruye arterias, es un componente esencial de nuestro sistema inmunológico y de nuestro metabolismo general. Cuando los niveles de LDL son demasiado bajos, nuestro cuerpo puede tener dificultades para combatir infecciones. El LDL se une a toxinas bacterianas y las neutraliza. Sin suficiente LDL, somos más vulnerables a infecciones graves que pueden ser mortales, especialmente en personas mayores. Además, el colesterol es necesario para la síntesis de hormonas vitales. Cuando los niveles son demasiado bajos, la producción de hormonas como la testosterona y el estrógeno puede verse comprometida, lo que puede tener efectos negativos en la salud ósea, la función cognitiva y muchos otros aspectos de la salud. También está el tema de la integridad de las membranas celulares. El colesterol es un componente estructural crucial de todas nuestras células. Cuando los niveles son demasiado bajos, las membranas celulares pueden volverse demasiado fluidas, lo que puede afectar su función. Pero quizás lo más preocupante es que algunos estudios han encontrado una asociación entre niveles muy bajos de colesterol y mayor riesgo de cáncer, depresión y comportamiento violento. Aunque estas asociaciones no prueban causalidad, son lo suficientemente consistentes como para ser preocupantes. Es como si hubiéramos estado tan obsesionados con evitar un problema que creamos otros problemas igualmente graves. Es el equivalente médico de tomar tanto medicamento para la presión arterial que la presión baja demasiado y causa desmayos. La curva en forma de U nos enseña algo fundamental sobre la biología. Los extremos rara vez son buenos. Nuestro cuerpo ha evolucionado durante millones de años para funcionar dentro de ciertos rangos, y cuando forzamos los parámetros fuera de esos rangos naturales, incluso con las mejores intenciones, podemos causar más daño que beneficio. Ahora vamos a abordar algo que es absolutamente crucial, pero que rara vez se discute en las consultas médicas: la individualidad biológica. Porque resulta que cuando se trata de colesterol, no todos somos iguales, ni siquiera remotamente. Imaginen que el colesterol fuera como el alcohol. Para algunas personas, una copa de vino al día puede ser beneficiosa. Para otras, esa misma copa puede ser el inicio de un problema serio. Para alguien con cierta predisposición genética, incluso pequeñas cantidades pueden ser peligrosas. Y para otros, pueden beber moderadamente durante décadas sin ningún problema. Con el colesterol pasa algo similar. Hay personas que pueden tener niveles de LDL de 200 miligramos por decilitro y vivir hasta los 90 años sin ningún problema cardiovascular. Hay otras que con niveles de 150 pueden desarrollar problemas. Y hay un pequeño grupo para quienes cualquier nivel elevado es realmente peligroso. La diferencia está en lo que podríamos llamar el terreno biológico de cada persona. Este terreno está determinado por una combinación compleja de factores genéticos, epigenéticos, metabólicos, inflamatorios y de estilo de vida. Por ejemplo, hay personas con lo que se llama un fenotipo metabólicamente sano. Estas personas pueden tener sobrepeso, incluso obesidad, pero sus marcadores metabólicos están perfectos. Buena sensibilidad a la insulina, baja inflamación, buena función endotelial. Para estas personas, tener el colesterol moderadamente elevado puede no ser problemático en absoluto. Por el contrario, hay personas delgadas que parecen saludables por fuera, pero que tienen lo que se llama obesidad metabólica de peso normal. Tienen alta resistencia a la insulina, inflamación crónica, disfunción endotelial. Para estas personas, incluso niveles moderados de LDL pueden ser más problemáticos. Luego está el factor de la edad. Los estudios muestran consistentemente que la relación entre colesterol y mortalidad cambia dramáticamente con la edad. En personas jóvenes, el colesterol muy alto puede ser más problemático, pero en personas mayores de 65 años, tener el colesterol moderadamente elevado puede ser protector. ¿Por qué? Porque a medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico se debilita y necesitamos más LDL para combatir infecciones. Además, las personas mayores con colesterol muy bajo tienen mayor riesgo de fragilidad, pérdida de masa muscular y deterioro cognitivo. También está el factor del sexo biológico. Las mujeres premenopáusicas tienen un riesgo cardiovascular naturalmente más bajo que los hombres de la misma edad, independientemente de sus niveles de colesterol. Después de la menopausia, el riesgo aumenta, pero la relación entre colesterol y riesgo sigue siendo diferente que en los hombres. Y luego tenemos los factores de estilo de vida. Una persona que hace ejercicio regularmente, come una dieta rica en antioxidantes, no fuma, maneja bien el estrés y duerme adecuadamente, puede tolerar niveles más altos de colesterol sin problemas. Su sistema cardiovascular está en mejor estado general, su inflamación es baja, su función endotelial es buena. Por el contrario, una persona sedentaria, que fuma, come una dieta rica en alimentos procesados, tiene estrés crónico y duerme mal, puede tener problemas incluso con niveles moderados de colesterol porque su sistema cardiovascular ya está comprometido. Es como la diferencia entre una carretera bien mantenida y una carretera llena de baches. El mismo automóvil puede circular sin problemas por la carretera buena a alta velocidad, pero puede tener accidentes en la carretera en mal estado, incluso a velocidades moderadas. Ahora vamos a revelar lo que muchos consideran el verdadero culpable en la historia de la enfermedad cardiovascular, el factor que ha estado escondido a plena vista todo este tiempo, la inflamación crónica. Porque resulta que el colesterol LDL por sí solo no es inherentemente dañino. Es como un automóvil. Puede ser perfectamente seguro en una carretera en buen estado, pero se vuelve peligroso cuando la carretera está llena de baches y obstáculos. En el caso de nuestras arterias, esos baches y obstáculos son la inflamación. Cuando nuestras arterias están sanas, con paredes lisas y función endotelial normal, el LDL puede circular sin problemas. Es solo cuando hay inflamación, daño endotelial y disfunción vascular que el LDL se convierte en un problema. Es como si la inflamación fuera el verdadero criminal y el LDL fuera simplemente un testigo que se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Qué causa esta inflamación crónica? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque las causas son múltiples y muchas de ellas están directamente relacionadas con nuestro estilo de vida moderno. El estrés crónico es uno de los factores más importantes. Cuando estamos constantemente estresados, nuestro cuerpo produce cortisol y otras hormonas del estrés que a largo plazo promueven la inflamación. Es como tener el sistema de alarma de nuestro cuerpo activado las 24 horas del día. La falta de sueño es otro factor crucial. Durante el sueño, nuestro cuerpo realiza procesos de reparación y limpieza que son esenciales para mantener la inflamación bajo control. Cuando no dormimos lo suficiente, estos procesos se ven comprometidos. La dieta rica en alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas trans es otro culpable importante. Estos alimentos promueven la inflamación de múltiples maneras. Alteran la microbiota intestinal, causan picos de glucosa e insulina y contienen compuestos que son directamente inflamatorios. El sedentarismo también juega un papel crucial. El ejercicio regular tiene potentes efectos antiinflamatorios, y cuando no nos movemos lo suficiente, perdemos esta protección natural. Las infecciones crónicas, como la enfermedad periodontal, también pueden contribuir a la inflamación sistémica. Es fascinante cómo la salud de nuestras encías puede afectar la salud de nuestro corazón. Incluso factores ambientales, como la contaminación del aire y la exposición a toxinas, pueden promover la inflamación crónica. Cuando entendemos que la inflamación es el verdadero problema, toda la historia del colesterol cambia. En lugar de obsesionarnos con bajar un número en un análisis de sangre, deberíamos enfocarnos en reducir la inflamación y promover la salud vascular general. Y aquí viene algo realmente fascinante. Muchas de las intervenciones que tradicionalmente se han usado para bajar el colesterol, en realidad funcionan principalmente reduciendo la inflamación. El ejercicio regular, una dieta rica en antioxidantes, la pérdida de peso, dejar de fumar, todas estas intervenciones tienen potentes efectos antiinflamatorios. Incluso las estatinas, esos medicamentos que se prescriben para bajar el colesterol, tienen efectos antiinflamatorios significativos que pueden ser más importantes que su efecto sobre el LDL. Es como si hubiéramos estado tratando el síntoma en lugar de la causa. Es como tomar analgésicos para el dolor de cabeza causado por la deshidratación en lugar de simplemente beber agua. Queridos estudiantes, hemos llegado al final de este viaje fascinante a través del mundo del colesterol y espero que sus mentes estén bulliendo con nuevas ideas y perspectivas, porque lo que hemos descubierto hoy no es solo información académica, es conocimiento que puede literalmente cambiar sus vidas. Hemos visto cómo el colesterol LDL, lejos de ser el villano que nos han pintado, es en realidad un componente esencial de nuestro organismo que cumple funciones vitales. Hemos descubierto que la relación entre colesterol y salud es mucho más compleja y matizada de lo que nos han hecho creer. Hemos aprendido que la obsesión con bajar el colesterol a niveles ultrabajos puede ser no solo innecesaria, sino potencialmente peligrosa para muchas personas. Hemos visto que la individualidad biológica significa que no existe una talla única para todos cuando se trata de niveles óptimos de colesterol. Y quizás lo más importante, hemos identificado que la inflamación crónica, no el colesterol per se, es probablemente el verdadero culpable en la mayoría de los casos de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué significa todo esto para ustedes en su vida diaria? Significa que en lugar de obsesionarse con un número en un análisis de sangre, deberían enfocarse en crear un estilo de vida que promueva la salud cardiovascular general. Esto significa moverse regularmente, no necesariamente convertirse en atletas olímpicos, sino simplemente incorporar actividad física en su rutina diaria. Significa comer alimentos reales, no productos alimentarios ultraprocesados. Significa manejar el estrés de manera efectiva, dormir lo suficiente, mantener conexiones sociales saludables. Significa entender que la salud no es un número en un análisis, sino un estado de bienestar integral que abarca todos los aspectos de su vida. Y sobre todo, significa ser consumidores críticos de información médica. Hacer preguntas, buscar segundas opiniones, entender que la medicina es tanto arte como ciencia, y que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. El conocimiento es poder, queridos estudiantes, pero solo cuando se aplica con sabiduría. Espero que lo que han aprendido hoy los empodere para tomar decisiones más informadas sobre su salud y que los inspire a seguir cuestionando, aprendiendo y creciendo. Porque al final del día, la salud no se trata de seguir ciegamente las reglas que otros han creado para nosotros. Se trata de entender nuestro propio cuerpo, escuchar sus señales y crear un estilo de vida que nos permita prosperar. Y eso, mis queridos alumnos, es la lección más valiosa de todas.